Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con Sarina Vitas para hablar de la luz que nos conecta. ¿Qué tal, Sarina?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andan por esos pagos del
Muy
otro
bien.
lado del océano?
Eso, a pesar del océano, estamos conectados por la luz. Y
Así
la
es.
pregunta es si estamos también conectados a través de los géneros, es decir, lo femenino y lo masculino. Hay una discusión desde la historia del mundo si, aparte de las diferencias evidentemente fisiológicas, existen otras diferencias, por ejemplo, en el plano espiritual o religioso, o cómo hay que encarar esto.
Uy, qué pregunta. ¿Estás preguntando hoy?
Sí.
Vamos a abrir un espacio de. Seguro, no me gusta decir la discusión. Creo que tiene que ver con enfoques, tiene que ver con debates generacionales. Por supuesto, tiene que ver con las lentes con las cuales uno visualiza el mundo, ¿no? Creo que si hoy abrimos los micrófonos a nuestros oyentes y les preguntamos qué es lo que conocen, entienden o viven dentro de la tradición judía, si hay igualdad de género, para ponerlo en una pregunta clásica de nuestros tiempos, seguramente la respuesta será no. Seguramente por tradición y por excelencia, digamos, muchos van a responder que no hay igualdad de géneros, que la tradición judía, al igual que tantas tradiciones y culturas en Medio Oriente, tiene un dejo de ser una tradición machista. Quizá en estos tiempos o y en estos tiempos, en el correr de nuestros días, hay una mirada o hay voces que se quejan, ¿no? Hay un feminismo general, social, avasallante, que se impone. Y creo que la respuesta la tenemos que buscar en nuestros textos. La respuesta la tenemos que ir a buscar en nuestras fuentes. Y por eso digo que a veces hay que aprender a leerlas con las lentes con las cuales uno vive y entiende determinados conceptos de vida. Nosotros a veces tomamos como habitual, como normal, aquello que aprendimos, aquello que vemos, aquello que nos dicen muchas veces que es legítimo. Pero la realidad es que la legitimidad se la va dando la sociedad que lo vive. Y acá quiero tomar dos conceptos quizás importantes que nos llevan a poder desarrollar un poco esta mirada. Creo que lo estuvimos trabajando, ¿no? Que no hay desarrollo dentro de la tradición judía que se pueda vivir en soledad. Siempre la tradición judía tuvo injerencias en las culturas en las cuales participó, con las cuales interactuó a través del tiempo, y siempre tomó de ellas también determinados conceptos y determinadas simbologías a veces. Que nos llevaron a poder descifrar, tener un código en común en la sociedad con la cual convivíamos. Debe existir un encuadre histórico para que nosotros podamos desarrollar nuestra tradición en un contexto, en una geografía, y de ahí es que la lectura que le damos a los textos seguramente puede llegar a verse diferente. Y desde ese lugar quiero traer una mirada polémica. Tiene que ver con que entiendo, vivo, experimento y practico la tradición judía a partir de una igualdad plena. No por una cuestión de modernidad, no por una cuestión de estar en tiempos de libertades, no por ir en contra de la corriente, sino justamente por entender que el impacto de determinadas concepciones que tenemos, que consideramos habituales, tradicionales y normales dentro de nuestra tradición, fueron puestos en práctica y fueron parte de lo que aprendimos, no por una cuestión de exclusión, no por una cuestión de machismo, no por una cuestión de exaltación del rol masculino y la sumisión femenina, sino para defender en ese contexto a las mujeres. Y digo defender porque en líneas generales, y quizás estos espacios nos ayuden a encontrar a algunas mujeres a través de los textos que tuvieron voz y que fueron acalladas a través del tiempo, en líneas generales uno piensa que la mujer es excluida. No digo que la mujer fue defendida del contexto al cual quizá públicamente, socialmente, no era bienvenida en la cultura general, no en la cultura judaica. En la cultura judaica, la mujer siempre tuvo un lugar específico, un lugar importante, lo sigue teniendo, por supuesto, y a medida que se van desarrollando los contextos sociales, es aquello que vamos desarrollando. Y desde ese punto es que les propongo el desafío de tratar de entender este concepto, porque el judaísmo en la historia y dentro de nuestros textos, si hay algo que va a marcar en todo momento, es la igualdad, la protección, la seguridad que debemos darle a aquellos que están desprotegidos socialmente. Y esta desprotección o esta no mirada o este descuidado que hay muchas veces está marcado específicamente dentro de la Torá para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para el extranjero. Digamos, hay determinados prototipos que pasan a ser aquellos que están desprotegidos y la tradición nos dice justamente y nos marca que a ellos hay que proteger. Y ahí es donde uno comienza a entender que la mujer tiene un lugar central también en cuidarla, protegerla y darle espacio donde sea válido. Yo quiero quizás comenzar con un primer versículo que trae la Torah en su capítulo de Génesis. Sí, en el capítulo de Bereishit, cuando nos habla de la creación del ser humano, la Torá va a decir, Dios crea el hombre, ¿sí?, a su imagen, la imagen de Dios lo crea, Zahar un ekeiva baraotam, ¿sí?, femenino y masculino, los creó. Luego los bendijo. Fíjate lo que acabo de mencionar. Dios los crea en femenino y masculino a la vez. El hombre y la mujer llegan a este mundo en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Llegan a este mundo sin desigualdad de creación. Llegan a este mundo dándonos a entender que se necesitan, que se complementan, que son parte de esa gran creación que va a ser socia de la divinidad para desarrollar la humanidad. Ahora, es interesante saber que para complementarnos tenemos que tener diferencias. Que para complementarnos tenemos que saber que necesitamos de un otro. Y ahí aparece quizás en la tradición oral una fascinante mirada de que este individuo, este ser humano creado como hombre, mujer a la vez, como femenino y masculino, en el mismo tiempo y en el mismo lugar, debe ser dividido, debe ser partido, ¿sí? Para no sentirse autosuficiente. El hombre no tiene que considerarse autosuficiente. El hombre no tiene que crear en sí mismo esa sensación de que todo lo puede, todo está en sus manos y es el único creador en este plano, en el universo, y el único mentor. Y creo que este es un punto importante también para aprender de las características que después las personalidades o la vida en general, la sociedad en general va imponiendo a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Pero este primer ser humano, este primer ser, tiene de ambas cosas. Tiene de ambas cosas, tiene todo el potencial sobre sí, pero hay que tener cuidado que no se la crea. Y desde ese lugar donde la divinidad viene a decir, necesita este ser humano aprender a utilizar sus capacidades y complementarse con otros para no sentirse autosuficiente. Y ahí, como dije recién, la tradición oral marca esta cuestión de división de este primer hombre, Adán primigenio, ¿sí? Adán Macadamón, el cual entonces va a tener ambas cualidades. Y a partir de ese momento también aprendemos que ese hombre no podía estar solo. Tenía que compartir, tenía que amar, tenía que ayudar, tenía que pelear con alguien, si no se iba a aburrir. Tenía que conformar parte de su pareja y generar y fortalecer la capacidad dadora que le dio la divinidad. Si estos dos rasgos, femenino y masculino, fuesen idénticos, no habría necesidad de crear nuevos seres humanos. Si Dios hubiese querido que nosotros fuésemos autosuficientes, hubiese creado distintas personitas y no la capacidad en los hombres y las mujeres de poder dar vida y así considerarnos parte de esa creación, ¿sí? Y esa capacidad creadora de la nada, dando vida en el encuentro nuevamente de este ser que fue dividido, que fue doblegado. Y acá aparecen algunos puntos para desarrollar que están relacionados con distintos periodos en los cuales vamos a encontrar lo que pasa con el rol de la mujer, de la Torá, desde el mundo medieval, desde el mundo más moderno y desde nuestros días. Los tiempos no son los mismos y las sociedades no son las mismas. En el periodo bíblico, en la Torá, uno puede encontrar o puede aducir que encontramos un patriarcado. De hecho, hablamos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, si somos sinceros, y si tomamos el texto sacando los preconceptos que tenemos, la tradición nos muestra un matriarcado. Fueron esas madres, fueron esas mujeres quienes indujeron, quienes pusieron voz, quienes generaron en sus hijos la descendencia de sabernos hoy como pueblo. Si hablamos de Sara frente a la infertilidad que tenía en el texto y la consideramos que había recibido la bendición junto con Abraham de ser la continuadora, la madre del pueblo elegido. Uno piensa, ¿cómo voy a ser madre si no puedo tener hijos? ¿Cómo va a ser la matriarca del pueblo si no puede tener hijos? Entonces acá se cae un preconcepto que habitualmente conocemos sobre las mujeres, y que es que la mujer llega o está, digo, dentro del ámbito tradicional, su rol principal es el de la maternidad. Su rol destacado es la de fecundar. ¿Dónde habían leer las matriarcas? Todas ellas fueron estériles en comienzo. Todas ellas no tuvieron la capacidad de ser madres en un primer comienzo. Podemos desarrollar el tema por ese lado, pero hay algo interesante que nos dice este texto. Hay algo importante que nos marca. Por supuesto que es importante la maternidad, y por supuesto que la capacidad de dar vida es una de las cosas más maravillosas que tenemos las mujeres. Pero también es falaz pensar que es el principal objetivo que tenemos las mujeres en este plano. Por lo tanto, cuando uno habla de la mujer debe cumplir, o la mujer tenía en aquella época un rol de reproducción, la mujer dependía del padre, luego del padre va a pasar a depender del esposo, la mujer no tenía posibilidad de independencia, estos dos puntos caen falazmente dentro de una mirada y una lectura que nos haga salir de los preconceptos que tenemos. Primero, por darnos cuenta que quien recibió la bendición de ser la madre del pueblo elegido, en principio, costó tener hijos. Y no solo le costó tener hijos, sino que tuvo que tomar la decisión de cómo ese marido iba a poder ser padre. Invitando a una cera, digamos, yendo a Agar, a su hogar. Y al traer a Agar, daba la posibilidad a su marido que cumpla su sueño de ser padre. Pero esa no iba a ser su única función. Posteriormente ella iba a decidir, tanto Agar como Ismael iban a tener que abandonar su hogar para darle lugar, ¿sí?, a la preponderancia de Yitzhak. Entonces uno ve cómo es esta mujer, y no este hombre, es esta mujer quien decide dónde está la continuidad dentro de su propio pueblo, dónde está la continuidad dentro de la esencia que van a marcar posteriormente cada uno de los patriarcas. Si hablamos en ese tiempo de la dependencia de los hombres, de las mujeres, con sus maridos, también tenemos que entender que la vida, la cultura y las sociedades en aquella época eran polígamas. Por lo tanto, el hecho de que un hombre tenga varias mujeres era habitual, era lo normal. Después la tradición lo va a vetar con un decreto en el siglo XI, pero era lo normal, era lo habitual. Y ahí aparece el gran concepto que tiene nuestra tradición de la defensa a esas mujeres que podían, aunque estaban casadas, podían llegar a quedar aisladas, por decirlo de alguna manera, en su propia familia, porque quizás su esposo quería más a una que a otra, o deseaba más a una que a otra. Esto se suscitaba, como se suscita muchas veces en los vínculos en general, y ahí aparece algo importante. Aparece un referente llamado Ketubá, un texto, un documento, un contrato, en el momento en el cual ese hombre decide tomar a esa mujer como esposa, le va a dar protección a esta mujer. Y cuando hablamos de protección, le va a dar indumentaria, le va a dar comida, le va a dar un techo donde vivir y le va a dar la posibilidad de convertirse en madre con la satisfacción sexual. La tradición judía piensa, elabora y desarrolla un elemento, ¿sí?, a través del cual esa mujer no quede indefensa. Muy por el contrario de pensar que eso la lleva a ser sumisa o que esto la condiciona, me gusta pensar que la defiende nuestra tradición. Me gusta pensar que le da su lugar, la hace buscar y encontrar cuál es el rol que se merece poniendo voz y voto dentro de su marco familiar. Posteriormente, no vamos a hacer el desarrollo hoy de todo, porque la idea es ir viéndolo de a poquito, pero sí entender que los lugares sociales también dependían de los contextos culturales con los cuales se desarrollaba cada una de nuestras comunidades. En el momento en el cual el pueblo de Israel sale a la diáspora, toma contacto con tantas otras culturas, es ahí donde tiene que afianzar su propia decisión, su propia elección, su propia fortaleza. Y ahí vemos donde, en líneas generales, las mujeres no tenían participación. En líneas generales, en aquella época, las mujeres no tenían actuación. En líneas generales, en aquellas épocas, las mujeres estaban recluidas, lo vemos hasta el día de hoy en muchos lugares, y sin embargo, en la tradición judía, las mujeres eran parte de la obligación que tenían los padres de enseñarles, de educarlas. Tenían, como acabamos de mencionar, la oportunidad, la posibilidad de estudiar, aprender, casarse y tener su propio hogar. Con lo cual eso iba a marcar a través del tiempo diferencias sustanciales, las cuales en algún punto había que concatenar con quienes compartíamos y en otro punto nos teníamos que diferenciar. Y a partir de ahí uno va recreando el rol que tuvo la mujer a través de la tradición judía, a través de los siglos, mirando qué era lo que sucedía con el resto de las mujeres también a través de los siglos. Públicamente marcaban un lugar, marcaban una posición. Privadamente e íntimamente en sus hogares marcaban otro lugar y otra posición. Esposas de grandes rabinos que eran las que dictaminaban las leyes. Matriarcas que fueron las que eligieron su continuidad. Juezas que fueron las que impartieron leyes que hicieron que su pueblo sea valorado y ganando batallas a través del tiempo. Mujeres, como hemos estudiado, Shavuot, de Ruth, que son aquellas que toman para sí la obligación de la continuidad del pueblo judío ingresando en ellas y hoy por hoy siendo parte de lo que va a ser la familia de Mashiach. Por lo tanto, les dejo el signo de pregunta y la incógnita. Las mujeres, hoy, ¿cómo nos tenemos que ver dentro de nuestra tradición? ¿Como iguales? ¿Como diferentes? ¿O como sumisas?
Con estos interrogantes nos vamos a quedar hasta el próximo encuentro, la próxima entrega de esta sesión de Sarina Vitas, La Luz que nos conecta. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vos, Jorge. Nos estamos viendo la semana próxima.